Ili Olear, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Mañana, pasado mañana, tenemos final de la Champions, en Madrid además, entre dos equipos ingleses. Bueno, es una gran oportunidad para la ciudad, que esperemos que la dejen como se la han encontrado. Carmena la verdad es que tampoco la tiene muy, muy limpia, pero bueno, que la dejen cada cosa en su sitio, que no afecten, no se vean afectadas las principales estructuras de
las principales arterias
de la ciudad, es decir, que la Cibeles no siga en su sitio, que la Puerta de Alcalá no la muevan, ¿vale? Pero es una buena oportunidad, decía, para la ciudad de Madrid, también para el fútbol inglés de reivindicarse. Ayer vivíamos una final de la Europa League entre dos equipos también ingleses de la Premier. Pero no es la primera vez que sucede eso, ¿no?
No, efectivamente, ya sucedió recientemente en 2008. Chelsea y Manchester United se enfrentaron en la final de la Champions League. Y hoy vamos a hablar un poco de esa final, sobre todo de cómo se decidió en la tanda de penaltis. Y aprovecharemos para hablar un poco sobre los penaltis, porque encierran muchísima más ciencia de lo que uno puede llegar a pensar. Y muchas veces cuando vemos la resolución de un partido en penaltis o cómo se decide un campeonato, incluso en penaltis, creemos muchas veces que es la lotería de los penaltis, el azar. Y en realidad los penaltis encierran una estrategia y encierran muchos cálculos matemáticos, científicos, que hoy trataremos de explicar un poco a través de esa final y alguna más.
O sea que hay un método científico que recuerdo que incluso un español lo aplicó y ayudó a la selección holandesa, ¿puede ser?
Sí, hablaremos también de eso porque está involucrado en toda esta historia. Si te parece, comenzamos hablando de esa final y a partir de ahí iremos viajando un poco atrás.
Muy bien.
Y adelante en el tiempo.
Todo tuyo.
Aquella final de 2008 que enfrentaba a Chelsea y Manchester United es una final que además venía cargada de cierta enemistad entre los dos equipos porque se habían jugado ya la Premier. Es decir, habían luchado por la Premier mano a mano los dos y había acabado imponiéndose el Manchester United por dos puntos solo de diferencia. Recordemos que el Manchester United pues, tenía una delantera temible con Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, que fueron los tres titulares en esa final de 2008 en Moscú, mientras que el Chelsea era un equipo muy duro, es un equipo que acababa de dejar Mourinho, se va al inicio de esa temporada, toma el relevo Abraham Grant, pero era un equipo muy Mourinho todavía, ¿no? Aunque él ya no estaba físicamente, seguía teniendo sus características con Frankie Lampard, con John Terry, con Claude Makélélé, con Didier Drogba, es decir, digamos que era el clásico Manchester United muy ofensivo contra un Chelsea muy, muy rocoso. Un español, efectivamente, como mencionabas, Ignacio Palacios Huerta, que es un profesor de teoría del juego en la London School of Economics, que es, él es vasco y de hecho ha trabajado también para el Athletic de Bilbao. Él participa en esa final ayudando al Chelsea a preparar los penaltis. Es decir, antes de la final de 2008, Palacios Huerta le da un informe al Chelsea sobre los lanzadores del Manchester United y cómo podrían algunos datos para ayudarles a ganar ese pequeño extra en la tanda de penaltis. Te explico brevemente algunas de las cosas que hace este señor Palacios Huerta, luego te explicaré algunos otros ejemplos, pero él es un señor de formación científica, ¿no? Entonces él usa un análisis regresivo que le permite detectar tendencias y patrones en los hábitos de lanzamiento de penaltis, tanto del jugador que dispara como de los porteros, ¿no? Uh-huh. Es decir, no solo analiza al jugador que lanza, sino también los porteros, la tendencia que tienen a tirarse más a un lado, a tirarse más al otro, ¿no? Lógicamente, sabes que un portero tiene más tendencia a tirarse a su lado natural, por ejemplo, a la derecha, pues te interesa tirarle al otro lado, ¿no? Él, por ejemplo, lo que hace, la mayoría de los penaltis, en torno al 70%, se lanzan al lado natural del lanzador, que es cruzado. Es decir, si eres diestro, chutas hacia la izquierda.
Ajá.
Y si eres zurdo, chutas hacia la derecha.
Ajá.
Normalmente el 70% de los penaltis se lanzan así, porque es el lado de seguridad, digamos, del lanzador, ¿no? Y entonces él muchas veces detecta cuando un jugador, por ejemplo, lanza solo el 60% a su lado natural, ¿no? Y entonces esto ya permite detectar una desviación en la media que le ayuda a tomar decisiones. Y hay una cosa todavía más impresionante, que es que es capaz de detectar patrones en jugadores específicos. Te pongo algunos ejemplos. Diego Forlán, por ejemplo, lanzaba uno a cada lado. Lanzaba uno a la izquierda, el siguiente a la derecha. El siguiente era a la izquierda, el siguiente era a la derecha. Con lo cual, si sabías en qué punto estabas del proceso, sabías a qué lado iba a lanzar el siguiente.
¿Pero lo hacía instintivamente o...?
No, era su estrategia.
Él tiraba a un lado,
sí,
y luego al otro.
Siempre.
Siempre.
Siempre. Entonces, él lo detectó.
Eso, claro, si detecta. Es un poco como los tics cuando juegas al póker.
De hecho, me gusta que toques el tema de los tics, porque Palacios Huerta no lo llegó a explicar en qué consistía, pero en una de estas finales ganaron la... Es que no recuerdo la final ni la tanda, pero detectaron que había jugadores que tenían tics, que cuando colocaban al balón de una determinada forma. Es que iban a lanzar a un lado concreto.
Ajá.
Entonces detectaron esos tics y les ayudó a ganar la tanda de penaltis. Por ejemplo, otro caso que te menciono, Lampard, siempre utilizaba más o menos la misma estrategia, ¿no? Pero cuando disparaba contra un portero inglés que había coincidido con él en la selección,
cambiaba
todo.
Ajá.
Lo cambiaba todo.
Ahora es una labor de chinos porque tienes que seguir a muchos jugadores, a muchos.
Sí, claro.
Para establecer un patrón tienes que seguir durante muchos partidos,
claro,
a muchos futbolistas.
Claro.
¿No?
De hecho, este Palacios Huerta, cuando tiene que hacer un informe de este tipo, pide como mínimo siempre 3 días. O sea, él necesita como mínimo 3 días para compilar un informe sobre un equipo. Y lo que hace es repasarse visualmente los últimos 70 lanzamientos de penalti de toda la selección.
Uh-huh.
Ahora te explicaré una cosa de la selección española y te explicaré por qué. Si Andrés Iniesta no hubiera marcado en 2010 la selección española, jamás habría sido campeona del mundo.
Ajá.
Luego te explicaré por qué.
Ajá.
Pero vamos, volvemos a esa final, una final que acaba el partido y la prórroga con empate a 1 y se van a la tanda de penaltis en Moscú, que además en Moscú, por la diferencia horaria, ya era el día siguiente. Es decir, fue una final que se alargó durante 2 días, ¿no? Vamos con el primer penalti, no el primer penalti. Primero, en el sorteo de campo, es que aquí, claro, en los penaltis influye todo, ¿no? En el sorteo empieza lanzando el Manchester United, lo cual es una enorme ventaja. El 60% de las veces gana la tanda el equipo que empieza lanzando. Fundamental, punto uno. Y punto dos, te beneficia disparar contra el fondo donde estén tus fans.
Uh-huh.
Es decir, aquello que dices de la gente que está intentando despistarte, ¿no? En el
es al contrario.
No, o sea, realmente tiene un efecto.
Ajá.
Es decir, disparar contra aficionados enemigos,
perfecto,
te perjudica.
Perfecto.
Disparar,
o sea,
contra tu afición.
En la portería, donde, en el fondo...
Donde están los tuyos.
De la portería donde están los tuyos.
Exacto. Ah. Pero esto... está demostrado científicamente, claro, que tiene un efecto, ¿no? Que es una cosa muy curiosa, ¿no? Así que en realidad las cosas empezaron muy bien para Manchester United.
Sí, pero Dili, solo puedes elegir una de las dos cosas. O empiezas lanzando tú,
sí,
o porque claro, eso lo estudia también el equipo rival. Quiero decir que si tiras la monedita y te toca y tú eliges lanzar primero, el equipo contrario elige que se lance en la portería en la que están los suyos.
En este caso no fue así, porque se decidió antes en qué portería se iban a lanzar.
Uh-huh.
O sea, es decir, dijeron, bueno, los penaltis se lanzarán en aquella portería. No sé si por un tema de cámaras, no sé cuál es el motivo, pero se lanzarán en aquella portería. Y en el sorteo favoreció al Manchester United, es decir, que Manchester United disparó contra sus fans.
Ajá.
Y empezó lanzando. Es decir, que ya
de entrada lo tenía todo.
Lo tenía todo. Y sin embargo, con todavía el marcador empatado, empezaron marcando los primeros penaltis, llega la gran estrella del Manchester United y sucede esto.
The world is watching. Shimmy and Cech has saved from Ronaldo of all people. I told you.
Falla Cristiano Ronaldo. Falla Cristiano Ronaldo.
Un especialista.
Un súper especialista.
¿Por qué lanzó ese penalti? ¿No es lo normal que el súper especialista del equipo lance precisamente el último?
Hay muchas teorías sobre esto. Hay muchas teorías también sobre esto. No, ya no entraremos porque si no, no vamos a avanzar nunca. Pero hay muchas teorías sobre... si es mejor que sea el primero o el quinto. Porque, claro, tienes el riesgo de que nunca llegara al quinto.
Alguna vez le ha pasado.
Claro, en cambio el primero, sabes que ya vas a empezar con buen pie, ¿no?
Incluso alguna vez le ha pasado y han dicho, claro, es que no ha querido lanzar el primero a la espera de que no llegara el quinto, porque así se quitaba de en medio toda la responsabilidad. Bueno, en el caso de Cristiano me parece una falacia, porque si hay alguien que convive bien con la responsabilidad es precisamente él, ¿no?
El caso es que Ronaldo falla, lo cual significa van avanzando los penaltis hasta que se llega al último, al décimo, con 4-4 en el marcador. El United marca su quinto, ¿no? Ha marcado 4-5 y el Chelsea ha marcado 4-4.
Uh-huh.
Y le toca al capitán del Chelsea, John Terry, una institución del Chelsea, le corresponde la gran fortuna de ser no solo capitán, leyenda, sino además convertirse en el jugador,
claro,
que decide
pasar a la historia.
La primera Champions del Chelsea.
Especialista Terry... no era.
No, hombre, digamos que la presión...
No los tiraba mal.
La podía llevar.
La presión era,
sí,
lo suyo.
Sí, pero con Terry sucede esto.
Chelsea, who has felt the pain of the semi-final defeats in the Champions League for Chelsea, has the chance to win the Champions League for Chelsea. And it's a chance that has passed him by and the agony is there again.
Watch him slap Martin.
Resbala, el pie de apoyo resbala y el balón, después de haber engañado completamente al portero, a Van der Sar, golpea el palo y se va fuera.
Me acuerdo.
Segundos, son centímetros, ¿no? Centímetros que van en la gloria de la devastación más absoluta.
Claro, y ahí ya es 1-1.
Y entonces ahí es 4-4 al final, sí, entonces entra en la muerte súbita. Entonces entra en la muerte súbita de los penaltis. Es decir, ya si tú marcas y yo fallo, pues has ganado, ¿no? Ya acabaron los primeros 5, 4-4. Y entonces ahí ya es muerte súbita. El Manchester United va marcando los suyos, con lo cual mete presión siempre al lanzador del Chelsea. Ahí es donde está la ventaja de lanzar primero, que vas metiendo presión al siguiente, que tiene está obligado siempre a marcar. Y llega Nicolás Anelka. Nicolás Anelka, un jugador de prolongada carrera, que también hizo buena carrera en el Chelsea, que tenía que marcar para mantener vivo al Chelsea en la tanda.
Modiano. He didn't look happy coming forward, Anelka, and he's not happy now because it's red in Russia. This English night in Europe is Manchester United's night. Best in the Premier League, their best in the Champions League. Thanks to Edwin.
Manchester United se proclama campeón en la tanda de penaltis a pesar de que el Chelsea tenía los informes de Palacios Huerta. Y se proclama campeón por una cosa que había sucedido en realidad un año antes. Es decir, para encontrar la clave de esta tanda de penaltis nos tenemos que remontar un año antes, a 2007, a la Community Shield, que es la Supercopa inglesa de 2007. Vamos a escuchar un corte del primer penalti que le lanzan a Edwin van der Sar en aquella tanda de penaltis un año antes.
When Edwin van der Sar finally agrees to go in goal, Forrest Pizarro just knock it in. See what the referee makes of it.
He did blow the whistle.
Yeah.
Well, that's boy's hugely experienced. He won't be fazed by a bit of time he's got to wait. But here we go.
Our goalkeepers stay on their line that they're supposed to do, and the officials should cover that. Here goes Pizarro, and Van der Sar keeps it out.
Esto era un año antes, Edwin van der Sar. ¿Por qué este corte es tan largo? Porque Edwin van der Sar hace una cosa para descolocar a Claudio Pizarro, que es alargar mucho el tiempo mientras el otro está esperando. Es decir, Claudio Pizarro está en el punto de penalti con el balón y Edwin van der Sar habla con el árbitro, se va unos metros más allá, habla con uno, habla con otro y tarda mucho tiempo. Descentra Pizarro y aquel día, en aquella tanda de penaltis, el Manchester United gana 3-0. En una tanda de penaltis, 3-0. Detiene el de Pizarro, falla Lampard, falla Sean Wright Phillips. ¿Qué pasó aquel día? La media de segundos que estuvo cada portero hizo esperar al lanzador. 0.4 en el caso de Cech, es decir, nada.
Ajustando demasiado ya, ¿eh?
Él llegaba y el otro lanzaba, ¿no? Es decir, el jugador lanzaba, ¿sí? Llegaba al punto y lanzaba. Van der Sar 6.4, les hacía esperar una media de 6.4 segundos, con lo cual el jugador estaba ahí esperando en el punto de penalti como la presión iba aumentando. Y hicieron un análisis científico y detectaron que efectivamente, si tú hacías esperar como portero al lanzador, eso tenía un impacto sobre lanzamiento.
Caray. No sé, al final, es que es verdad, claro, es que hay mucho, mucho en juego, hay muchas ilusiones, grandes presupuestos, y no me extraña que al final pues se vayan cerrando cualquier tipo de posibilidades e incluso se acuda a la matemática, a la ciencia, a la psicología, a la psiquiatría, a detectar qué tic tiene aquel, cómo lanza el otro. Todo, todo. Pero no me has explicado, si me lo puedes explicar en 30 segundos. ¿Lo de Iniesta?
No, en 30 segundos, sí. Estaban a punto de llegar la tanda de penaltis. Palacios Huerta había dado su informe a Holanda. Xavi Alonso y David Villa estaban fuera, ya no podían lanzar penaltis. De los que estaban disponibles para España para lanzar penaltis, solo Torres había lanzado más de 5 penaltis en su carrera. Y todos lo había hecho en el Atleti 3 años atrás. Es decir, que España se llegaba a una tanda de penaltis.
Veía abocada a una tanda de penaltis en la cual tenía todas las de perder.
No tenía ni lanzadores y además tenía a Casillas, que es un portero que en 59 penaltis jamás había quedado en medio. Se lanzaba siempre a su lado natural. En fin, que tenía varias formas de detectarse dónde se tiraba.
Pese a lo cual, no hay nadie, esto es fútbol ficción, por supuesto, que pueda asegurar que de no haber marcado penalti Andrés Iniesta no hubiera ganado España el Mundial, porque la ciencia está bien, muy bien, pero el fútbol es tan entretenido precisamente porque siempre hay un componente que echa abajo cualquier posibilidad matemática. Muy bien. Oye, pues ha estado bien.
Me alegro.
¿Qué estás leyendo ahí? ¿12 Yards?
Pues es este libro. Es un libro sobre penaltis.
Ah,
12 Yards.
Claro.
Es un libro sobre penaltis.
¿Has leído? O sea, es un...
300 páginas dedicadas a todas estas cosas que te he contado. Madre, y muchas más que te podría contar durante horas.
No, tenemos un año, dos, tres, cuatro, los que tú quieras. Gracias, Ilie.
Gracias.